El Pro Bowl es el juego de estrellas de la National Football League. Desde la fusión con la AFL en 1970 hasta 2013 y desde 2017, se le llama oficialmente Pro Bowl de la AFC y la NFC, emparejando así a los mejores jugadores de la conferencia americana contra los de la conferencia nacional. Desde 2014 hasta 2016, la NFL experimentó con un formato no referenciado, donde los equipos fueron seleccionados por dos capitanes honorarios, cada uno en el Salón de la Fama, en lugar de seleccionar jugadores de cada conferencia. Los jugadores fueron seleccionados en una elección de patio escolar, como así lo denominaron, televisada previo al partido. A diferencia de la mayoría de las grandes ligas deportivas, que mantienen sus juegos de estrellas aproximadamente a la mitad de sus temporadas regulares, el Pro Bowl se juega al final de la temporada de la NFL. Entre 1970 y 2009, por lo general se llevó a cabo el fin de semana después del Super Bowl, pero desde 2010, el Pro Bowl se ha jugado el fin de semana anterior al partido por el anillo. Los jugadores de los equipos que compiten en el Super Bowl no participan de este evento. Los observadores y comentaristas expresaron su desaprobación con el Pro Bowl en su estado actual. Atrae calificaciones de TV más bajas que los juegos de la NFL de la temporada regular, aunque el juego atrae similares calificaciones a otros juegos importantes de estrellas como el juego de la Major League de Baseball. Sin embargo, la mayor preocupación de los equipos es evitar lesiones hacia los jugadores estrellas. The Associated Press escribió que los jugadores en el partido del 2012 estaban golpeándose entre sí como si tuvieran almohadas, como si tuvieran una pijamada con almohadas. Entre 1980 y 2016, el juego se jugó en el Aloha Stadium de Hawái, a excepción de los años. El 1 de junio de 2016, la NFL anunció que llegaron a un acuerdo de varios años para trasladar el juego a Orlando, Florida, como parte de los esfuerzos continuos de la liga para que el juego sea más relevante. Durante años, el juego ha sufrido de falta de interés debido a la baja calidad percibida. El Pro Bowl 2017 marcó el regreso del formato de la AFC contra la NFC.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una buena manera de arrancar este programa describiendo un poquito lo que va a ser el Pro Bowl, que lo vamos a tener mañana mismo. Va a ser el domingo.
El domingo.
El domingo va a ser el partido principal. Hoy ya empezaron algunos de los entrenamientos de skills, ya sea recepciones, trabajos de quarterback, trabajos defensivos también, con algunos juegos que son entretenidos para ver. Pero en esto vamos a coincidir, creo, la mayoría. Por lo menos los que seguimos varias ligas en los Estados Unidos, tal vez el Home Run Derby de la Major League Baseball es bastante más divertido de ver que un campeonato de recepciones. Por un tema de que el home run a los que les gusta el béisbol es un poco más divertido. Creo que el Pro Bowl lo que más atrae es su partido y tampoco es esa NFL que nos gusta ver, donde hay mucha competitividad y demás. A diferencia, por ejemplo, del All-Star de la NBA, donde siempre se termina con 160 puntos por lado claro. Los equipos. Creo que el Pro Bowl no llega a ser ese show que todos imaginamos, que por ejemplo sí nos da el Super Bowl.
Sí, por ejemplo, el All-Star Game de la NBA se hace en febrero, el de la MLB se hace...
El de la MLB se hace en noviembre. Estoy mintiendo. En noviembre casi que termina la temporada. Se hace en mayo, junio.
¿Y la temporada regular finaliza?
En octubre, noviembre.
Claro, se hace a mitad de temporada, al igual que la NBA.
Siempre se llama el All-Star Break.
El All-Star Break.
Igual que la NBA.
Claro.
Como a Nahue, sí, la verdad que mencionabas esta cuestión del el Pro Bowl está bueno para mostrar habilidades o ver a algún jugador pasando a otro que está en otro equipo y nunca en la carrera van a jugar juntos. Entonces da esa oportunidad, pero la realidad es que nosotros vemos fútbol americano porque es un deporte competitivo, porque es un deporte donde hay contacto y es... una de las cosas lindas de ese deporte que en algunos no está es que en casi todos los partidos hasta el último minuto estás viendo a ver qué pasa y un juego de exhibición como el All-Star Pro Bowl la verdad es que no lo tiene el talento, tiene a las figuras, pero no las tiene haciendo lo que mejor saben hacer.
Claro, no la tienen en su nivel competitivo al máximo.
Claro, exactamente. Y bueno, después vamos a estar mencionando, incluso hay reglas diferentes
sí.
en el Pro Bowl. por la cuestión de tratar de que haya menos lesiones, pero que también son un poquito lo que le da cierto gusto. Por ejemplo, pienso en la regla de que no, que siempre tiene que haber un running back y un tight end
sí.
Presentes. Hay cosas que hace que alguna jugada de trick play o algún play action sea algo más previsible que lo que es normalmente en el juego.
Sí, si bien es muy criticado el nivel de competitividad que tiene el Pro Bowl, los resultados no reflejan lo mismo, porque desde 1970 hasta el 2012 hubo 43 ediciones de este partido de las estrellas, con 22 victorias para la Nacional y 21 para la Americana. Esto fue antes de que el Pro Bowl tuviera 3 años consecutivos con drafting de jugadores que pertenecen al Salón de la Fama. Por ejemplo, en la temporada 2013, el equipo de Jerry Rice jugó contra el equipo de Deion Sanders y le ganó 22-21 en el Aloha Stadium de Hawái. Al año siguiente, el equipo de Irving le ganó 32-28 al equipo de Chris Carter en el University of Phoenix Stadium de Arizona. Y en el 2015, el equipo de Irving, que había ganado el año anterior, le ganó al equipo de Rice, que ganó el primer año que se hizo esta modalidad, 49-27 en Hawái. Y son los únicos 3 Pro Bowls que no tuvieron conferencia, solo tuvieron equipos de capitanes diferentes. Luego, en 2016, volvió AFC versus NFC. La NFC tenía el historial, recordemos, 22-21 con la ventaja, pero los últimos 2 los ganó la AFC, así que tiene el historial a su favor, 23-22. En 2016 ganó 20-13 y el año pasado ganó por un punto, 24-23.
Sí, a ver, es un partido que con los años se ha hecho un poquito más cerrado. No es el partido, no es un Los Ángeles Rams Kansas City, que sale 54-51, 53-50. Es un partido más al estilo de NFL, pero porque los jugadores se lo toman con cautela. Creo que se cuidan, lo decías para abrir el programa, se cuidan bastante los jugadores, por pedido de los equipos, obviamente, más que nada. Para evitar lesiones que, a ver, uno se pone a pensar, y si vos te lesionás, por ejemplo, te rompes los ligamentos en el Pro Bowl en la última semana de enero, por lo menos hasta julio no podés volver a hacer una práctica completa de,
claro,
de fútbol americano, y en junio justamente es cuando arrancan los minicamps, como se les suele decir, los entrenamientos libres de los equipos, de cada equipo, que obviamente lo hacen durante el verano de los Estados Unidos, en diferentes puntos, generalmente alejados de los estadios, para poder llevar a hinchas de otros lugares lo que es el fútbol americano de esa franquicia, y arrancar la temporada, digamos, la pretemporada en realidad, con uno de tus jugadores más importantes, porque al Pro Bowl van los jugadores más importantes, esto sí es verdad, lesionado. Me imagino que las caritas de los entrenadores en jefe y de los general managers no debe ser muy buena.
Bueno, por eso The Associated Press, la AP, como es conocida, los asesinó a los jugadores con ese comunicado de que estaban en una pijamada y se golpeaban con almohadas, cuando el fútbol americano quizás es un deporte de máximo contacto y de muchísima, se puede decir, violencia, pero deportiva.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, lo comparábamos antes de entrar al programa con un partido de los amigos de Messi contra los amigos de Cristiano.
Claro.
Que por ahí tenés a los mejores jugadores en una cancha, pero que
todos, va trotando.
Todos sabemos que ahí no vamos a ver ningún espectáculo. Sí puede ser, he visto algunos videos de jugadas así un poquito graciosa, un trick plays que no son tanto para ganar 1 o 2 yardas y ir por el campeonato, pero que sí están buenas verlas porque da esa facilidad de ganar un poquito de carrera cuando vos vas corriendo y el corner va trotando a marcarte.
Recuerdo una jugada que he visto en video, porque es en un partido viejo de Pro Bowl, que el histórico safety de Washington, Sean Taylor, hay un despeje que tiene en la conferencia de la Americana, y la Nacional estaba esperando la patada, y el jugador encargado del despeje de la Americana hace un fake punt y empieza a correr, y Sean Taylor
sí, le da un lindo
lo destruyó
viaje.
Lo destruyó
le da un lindo viaje. Continuando con un poquito lo que decía Seki, vamos a ver muchas trick plays, son libros de jugadas más creativo, si se quiere, porque te lo permite la situación. Se ganan muchísimas yardas por cada intento de jugada, salvo que sea una corrida donde se cierra bien la línea. Solemos ver jugadas que ganan más de 15 yardas por lo menos. Después las defensivas a veces se cierran y terminamos viendo pocos puntos. Pero también el Pro Bowl es como un descanso de los jugadores. Ellos se lo toman a risa, les gusta ir al Pro Bowl. Por lo menos la mayoría se siente honrado y justamente le gusta estar en Orlando o en Hawái, como era hace unos años. Pero es esto que te digo, se lo toman con mucha cautela.
Sí, antes de pasar a hablar de los récords históricos, ya sea en partidos o en total de este partido del Pro Bowl, y de lo que sucedió ayer con los desafíos de habilidades individuales y también por equipos, vamos a mencionar qué jugadores componen cada conferencia. Si bien ayer al final del programa mencionamos quiénes reemplazarían a cada uno de los que no irán, ya sea porque van al Super Bowl, por lesión o por guardarse para lo que queda de lo que será la futura temporada 2019, vamos a ir por la americana, porque en la ofensiva tenemos al mariscal Pat Mahomes, de John Watson y Andrew Luck, que los últimos dos mencionados estuvieron ayer en los desafíos de habilidades. Los running backs James Conner, Melvin Gordon y Lamar Miller de Houston. El fullback es Anthony Sherman. Los wide receivers Jarvis Landry de Cleveland, Tyreek Hill, Juju Smith-Schuster y Keenan Allen. Los alas cerradas Jared Cook y Eric Ebron, quizás los dos mejores en cuanto a números de la campaña pasada. Los tackles ofensivos Taylor Lewan, Alejandro Villanueva y Eric Fisher. Los guardias Joel Bitonio, Marshall Yanda y Quentin Nelson. Y los centros Marquis Pouncey y Mike Pouncey. Los defensivos de esta conferencia americana: Calais Campbell, que reemplaza a J.J. Watt, Miles Garrett y Melvin Ingram. Los tackles defensivos Brandon Williams, Kyle Williams de Buffalo y Cameron Hayward. Los linieros exteriores Von Miller, T.J. Watt y DeFord. Los interiores C.J. Mosley de Baltimore y Benardrick McKinney. Los esquineros Javen Howard, Jalen Ramsey, Chris Harris Jr. y Denzel Ward. Los safeties serán Derwin James, Eric Weddle y Jamal Adams. En cuanto a los equipos especiales, el despejador es Brett Kern, el kicker es Jason Myers, uno de los mejores de la campaña que la rompió en New York Jets. El retornador de la patada será Andre Roberts, el compañero especial es Adrian Phillips de Los Angeles Chargers y el long snapper es Casey Crater. En cuanto a la NFC, los mariscales serán Dak Prescott, Mitchell Trubisky y Russell Wilson. Los tres reemplazaron a Drew Brees, Goff y Rodgers, respectivamente. Los tres corredores, Alvin Kamara, Saquon Barkley y Ezekiel Elliott. El fútbol es Kyle Juszczyk. Los wide receivers, Mike Evans, Amari Cooper, Adam Thielen y Davante Adams. Los alas cerradas, Austin Hooper, que reemplaza al lesionado Sackers, y George Kittle, el tight end con mayor cantidad de yardas en la historia de la NFL en una sola temporada. Los tackles ofensivos, Lane Johnson, Charles Leno, Jake Matthews. Los guardias, Larry Warford, Andrew Speed y Trey Turner. Los centros, Alex Mack y Cody Whitehair. Y en cuanto a la defensiva, Cameron Jordan, DeMarcus Lawrence y Daniel Hunter, los defensive end. Los tackles defensivos, Aaron Donald y Fletcher Cox, reemplazados por Kawan Short y DeForest Buckner respectivamente, y Akeem Hicks de Chicago. Los linieros exteriores, Olivier Vernon, Ryan Kerrigan, que estuvo ayer en los desafíos de habilidades especiales, y Anthony Barr. Los linieros interiores, Leighton Van Der Esch y Bobby Wagner. Los esquineros, Kyle Fuller, Patrick Peterson, Darius Slay y Byron Jones. Los safeties, Eddie Jackson, Harrison Smith y Malcolm Jenkins. Y por último, los equipos especiales de la NFC, el punter Michael Dixon, el pateador de goles de campo y de puntos extra, Aldrick Rosas de New York Giants. El retornador de la patada será Tariq Cohen. El compañero especial es Michael Thomas, pero no el receptor de New Orleans, sino el de New York Giants. Y el long snapper será John Mulbach.
Completito.
Muy completo.
En cuanto a nombres, ¿no? Después se verá obviamente quién gana el partido, pero es como una competición dentro de todo entretenida de ver por eso nada más, por los nombres. Después si analizás juego, no... Realmente casi nadie en el Pro Bowl se lo toma tan en serio, en el partido. Creo que las competencias sí, las competencias son más divertidas de ver. Hoy mismo hubo varias competencias de las que ya vamos a estar hablando. Y los jugadores se las toman un poquito más en serio y con menos cautela de lo que se lo suelen tomar en los partidos. Por ejemplo, hoy veía el video de Juju Smith-Schuster, receptor de los Steelers, haciendo el drill de recepciones y aguantándose la risa cada vez que iba a una estación nueva, ¿no? Sí. Y también haciendo bromas constantemente con los compañeros de otros equipos, digamos, con los colegas de la liga.
Sí, hasta a veces es un poco más entretenido ver eso, ver las prácticas y la camaradería entre jugadores que no están juntos en sus equipos.
Camaradería o no, si no pregúntenle a la mascota de los Patriots.
Sí, fue tacleada por Jamal Adams.
Le dio un lindo viaje a Jamal Adams, en realidad, le dio un lindo viaje a la mascota justamente de New England, que finalmente, como se decía, no terminó hospitalizada, pero sí que sí se llevó un lindo golpe.
Se llevó un lindo tacle.
No, y también algo que está interesante es que va a haber, salvo alguno que se haya lesionado, pero en principio hubo seleccionados por todos los equipos de la NFL.
Es la primera vez que pasa esto en la historia del Pro Bowl.
Los 32 equipos llevan al menos un jugador, e incluso equipos que no tuvieron temporadas muy destacadas. Pienso Denver Broncos, va a llevar 4 jugadores, o mismo los New York Giants están llevando 5 jugadores. Vamos a ver cómo por ahí se pueden mezclar entre algunos buenos y ver si ganan algo. Es algo que no están acostumbrados a ganar.
Lo mató, pobrecito.
Tensión, escándalo.
Lo que decíamos, no sé, los Giants es un equipo del que hablamos toda la temporada.
Sí.
Y decíamos, pobre Saquon Barkley. Pobre Barkley, que está ahí jugando, que la rompe, que tuvo una temporada genial y no lo acompaña a nadie. Bueno, lo acompañan 4 jugadores al Pro Bowl y puede que lo veamos, no sé si van a ganar o no, pero lo vamos a ver al lado de por lo menos un equipo decente, cosa que no pasó esta temporada.
Por lo menos un quarterback que le tire pase a las manos, ¿no?
Puede ser. Este partido tiene diferentes reglas a los partidos que vemos cotidianamente en la NFL. Porque, por ejemplo, no puede haber movimiento ni desplazamiento en cuanto a la ofensiva cuando sale el pase del centro. La ofensiva debe tener un corredor hacia atrás y un ala cerrada obligatoriamente en todas las formaciones. Por ejemplo, también seguimos en la ofensiva, debe tener uno o dos receptores en el mismo lado obligatoriamente. El intentional grounding, que hace el mariscal cuando no tiene una opción de pase y la tira al piso, es legal, no se penaliza. La defensiva debe ejecutar una formación de 4-3 en todo momento, aunque se permite la cobertura en 2 y la cobertura en presión. La cobertura en presión sería el blitz. El conocido blitz.
Sí.
También dice que si no hay blitz, los defensive end y los tackles pueden correr en las jugadas de pase siempre que estén en el mismo lado donde está yendo la pelota. No se puede correr en los despejes, puntos luego del touchdown e intentos de goles de campo. El lanzamiento de la moneda determina quién recibe primero y el perdedor recibe para comenzar el tercer periodo. Los kickoffs se eliminan. Los equipos comienzan en su propia línea de 25 yardas después de cualquier despeje o el comienzo de cada mitad, sí, o overtime.
Esto es un intento de la liga de eliminar definitivamente las patadas de despeje. Las patadas iniciales. Esto es algo que ya vimos, que por ejemplo, este año en la liga, en las ligas oficiales de las reglas oficiales de la NFL, se ha determinado que los jugadores tienen que salir a la misma altura del pateador. A la misma altura de la pelota y deben dejar nada más 10 yardas con el primer contrario, que en este caso es el jugador del equipo que va a recibir la pelota. El Pro Bowl va a ser un punto de inicio donde el comité de competitividad, así se le llama, de la NFL, que integran algunos general managers, algunos entrenadores en jefe, vea qué hacer con las patadas iniciales, qué tanto le reditúa el juego fuera de la salud de sus propios jugadores, sacar estas patadas.
También el reloj de 38 segundos para ejecutar las jugadas, distinto al de la temporada regular y los playoffs de la NFL, se permitirán revisiones en las jugadas de controversia con una repetición. Las listas de cada equipo son de 44 jugadores por equipo, a diferencia de los 53 que tienen
53
cada equipo. Y la última, que es interesante, hay pausa de los 2 minutos en todos los cuartos y también en el tiempo extra, si es que hay un quinto cuarto.
Eso no lo sabía.
Hay 2-minute warning en todos los periodos.
Sí, eso es un poco para... Es un juego que va a ser bastante frenado. Vamos a verlos descansar y tomar aire, aprovechar los 38 segundos para sacar la jugada. Y va a ir siendo como pausadito. Jugada, se van a tomar su tiempo. Por ahí vemos a uno en el costado tomando su tecito.
Muy relajado el Pro Bowl
sí,
en el
sí.
Camping World Stadium de Orlando.
Está bueno para ponerlo de fondo, es lo mismo.
Sí.
No, coincido. Es un partido de fútbol americano para que no nos quedemos con las ganas de estar un fin de semana sin esto.
Nos quita las ansias del Super Bowl, quizás.
Claro, sí, es como un calmante.
Además vos decís, me queda solo un partido por 6 meses. Sí. Y la liga te dice, no, toma, acá tenés algo.
Te damos uno extra.
No, por eso coincido, creo que vos lo decías para abrir el programa, Nahue. Tal vez el Pro Bowl debería ser después del Super Bowl.
Fue después del Super Bowl hasta el 2009. En 2010 y hasta la actualidad, estos 9 años, se hizo una semana antes del partido por el anillo.
Sí, creo que ponerlo una semana antes, además te limita a sacar a los jugadores que han sido importantes en la temporada, o sea, los jugadores que van a ir al Super Bowl, que son supuestamente los mejores por lo menos de ese año. Hay excepciones, obviamente, y el fútbol americano es un laburo mucho de equipo, de todo el equipo, desde entrenadores de cada posición al jugador mismo de esa posición. Pero, bueno, se nos pierde la chance, por ejemplo, de ver a Jared Goff, se nos pierde la chance de ver a Tom Brady, se nos pierde la chance de ver a alguno de los linieros ofensivos de estos dos equipos que van a jugar Super Bowl, que tuvieron un muy buen año. No podemos ver a Marcus Peters, el esquinero de los Rams, a Stephen Gilmore, esquinero de los Patriots. Entonces, esto te quita mucho. Sí, está bueno tener un partido una semana antes del Super Bowl para sacarte las ganas. Pero, ¿es la mejor opción el Pro Bowl? Yo en este caso no estoy muy de acuerdo.
Sí, para mí es cómo encuentra la liga la forma de llenar el vacío de cara al Super Bowl, porque les da 2 semanas de descanso a los equipos, lo cual está muy bien para que lleguen lo mejor posible. Algo que si jugaran la semana siguiente a la final de conferencia...
No sería el mismo Super Bowl.
Sí, sería diferente. Tendría menos tiempo para pensar, estrategias. Y la verdad está bueno que lleguen los equipos de la mejor forma. Y la liga también no quiere interrumpir su bien. Pensemos que si tomamos en cuenta la pretemporada, desde la primera semana de agosto hasta acá hemos tenido fútbol todas las semanas. Entonces sería extraño cortarlo 2 semanas antes del Super Bowl. Por ahora esta es la forma en la que encuentran para seguir enganchado y seguir con cierto calendario. Podríamos pensar en alguna otra, quizás poner la final de conferencia, la final de fútbol colegial a nivel nacional en ese fin de semana, aunque esté separado del calendario colegial.
Sí, digamos, darle a los equipos colegiales 3 semanas para preparar ese partido.
Claro, porque la final colegial de que Clemson derrotó a Alabama fue el 7 de enero.
El primer fin de semana.
Claro. El primer fin de semana de enero.
Tendrían 20 días más, claro. Por ejemplo. Y eso sería algo más entendido porque le da si bien tiene una gran centralidad la final de la NCAA, pero le da como una forma de mostrarse. O incluso el Senior Bowl que fue esta semana.
En realidad está en las prácticas, va a ser el domingo también.
Va a ser el domingo. También le da cierta visibilidad a jugadores de colegial que se juegan un poquito más que los que ya están en el Pro Bowl.
Bueno, dentro de un rato voy a tener algunas cosas destacadas del senior Bowl, algunos jugadores que se han destacado en los entrenamientos los últimos días, esperando el partido del domingo que van a dirigir por el lado del norte la gente de Oakland Raiders, el coaching staff de Oakland Raiders liderado por John Gruden, y por el otro lado el coaching staff de Kyle Shanahan de los 49ers en el lado del sur. En este caso, y yo coincido en esto de que tal vez el Senior Bowl, si bien no tiene la masividad que puede tener una final del fútbol colegial, sí tenés de ese lado a el 20-30% del mundo de la NFL que también le encanta ver el draft y saber del draft y saber de los jugadores y demás, van a estar mucho más atentos a ese partido que al Pro Bowl.
Claramente. Esto lo vamos a tener después de la pausa de los 2 minutos, al igual que lo que ocurrió ayer con los desafíos de habilidades. Pero antes de ir a la pausa, vamos a pasar a mencionar algunos récords y particularidades que tuvo el Pro Bowl a lo largo de su historia.
¿Tom Brady tiene alguno?
Tom Brady tiene uno, el primero que voy a nombrar es, pero es compartido, no es solo de Brady, porque
lo tiene,
es la mayor cantidad de Pro Bowls asistidos con 14, Brady, Peyton Manning, Tony González, Merlin Olsen y Bruce Matthews. También tenemos puntos en un juego con 24 de Brandon Marshall cuando era el receptor de los Dolphins en 2012 porque recibió 4 pases de anotación. El que más pases de anotación en la historia del Pro Bowl tiene es Larry Fitzgerald con 8. 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 fue al Pro Bowl. Touchdown en un juego, Brandon Marshall con 4. Mayor cantidad de goles de campo anotados en uno solo es Garrett Reprimand de Miami en 1974. Anotó 5 goles de campo. Yardas por tierra en un juego, 180 de Marshall Faulk en Indianapolis en 1995. Esta me parece muy rara, porque en toda la historia del Pro Bowl el que más touchdowns por tierra tiene es Adrian Peterson, pero con 4. Y el Pro Bowl se hace desde 1970. Es muy rara la estadística.
Es que el Pro Bowl te da como esa pasividad de, bueno, puso el brazo del quarterback, no pasa nada. No se corre mucho en ese partido.
Y la cantidad de touchdowns máxima en un solo juego es de 3. Y es de Mike Elstott en Tampa en el 2000.
Debe ser los únicos 3 que anotó.
Los únicos 3 que anotó en su vida.
Hay más rotación también, claro. Pensando que hay 2 quarterbacks juegan más, tratan de jugar más.
Hay 3 quarterbacks y hay 4 corredores, creo, por equipo. O 3 corredores.
3.
3 corredores.
Y,
o sea, mucha rotación.
Van variando.
Yardas pasadas en un juego, Peyton Manning en el 2004 con los Colts, 342, habiendo 3 mariscales. Es un muy buen número. Pase de touchdown en total en la historia del Pro Bowl, Peyton Manning con 15. Indianapolis del 2000 al 2001. Del 2003 al 2009 ininterrumpidamente. En 2011 y 2013 con Denver. Intercepciones lanzadas. También Manning tiene 9. Es el máximo. Y en un solo juego, Jim Hart con St. Louis. En 1977 lanzó 5 intercepciones en un Pro Bowl. A los Nathan Peterman.
Nathan Peterman. Iba a poner el mismo ejemplo.
Recepciones en un juego, la máxima. Victor Cruz con 10 en el 2013 para los Giants. La mayor cantidad de recepciones en la historia del Pro Bowl las tiene Tony González con 49. Yardas por aire recibidas, 746 Tony González. Yardas en un solo juego, adivinen. Recibidas en un juego.
145.
110.
212 por Randy Moss en el 2000 con Minnesota Vikings. 212.
Claro, número de temporada regular para Randy Moss.
No, es terrible.
Todo lo que lo veían ahí, entonces todos los cuartos se la querían pasar.
No, increíble. Bueno, hay jugadores que en un solo juego lanzaron, atraparon 2 intercepciones. Mel Blount, Everson Walls, Leroy Irwin, hay un montón. En la carrera, bueno, en los que más tienen 4. En lo que se respecta a equipos, la mayor cantidad de puntos anotados por un equipo en el Pro Bowl es en el 2013 por la Conferencia Nacional. 62 puntos anotó en un partido. Y el que menos puntos anotó en un partido es la AFC con 3 puntos en un partido. En el 84, en el 89 y en el 94. Tenemos,
defensivo era el equipo de AFC.
La mayor cantidad de puntos entre ambos equipos combinados, 107. En el 2004 la NFC le ganó 55 a 52 a la americana.
Para vos, partido Ram Chiefs.
Para vos, Ram Chiefs. Pocos puntos entre ambos equipos, 16. En el 1987 la americana le ganó 10 a 6 a la nacional. Un partido aburridísimo.
Sí. 10-6, igual que me hace acordar, ¿no? A una de las grandes finales colegiales que tuvimos, que fue el campeonato de la Pac-12,
sí.
Donde Washington
le ganó,
del querido Byron Murphy, que sí. Estuve viendo videos hasta recién, le ganó 10-6 a Utah.
A Utah. Touchdowns por un solo equipo, 8. En el 2013 la nacional anotó 8 touchdowns, la americana en el 2012 también anotó 8. Pase de touchdowns anotados con 0. En un partido no se anotaron touchdowns. La AFC en el 71, 74, 84, 89 y 94. Y la Nacional solo en 2 oportunidades, 87 y 88.
La Nacional siempre mejor es ofensiva.
Siempre. Los touchdowns de ambos equipos en un solo partido en el 2004, 14 touchdowns, 7 por lado. Y en el 2012, 8 de Americana y 6 de Nacional. Un partido, 14 touchdowns, es una locura.
Mucho puntos.
Después tenemos. En cuanto a entrenadores, y nos vamos a la pausa, la mayor cantidad de partidos entrenados por un coach es Andy Reid, tiene 6 Pro Bowls dirigidos, y el entrenador con mayor cantidad de partidos del Pro Bowl ganados es Bill Cowher, con 4.
Bill Cowher, quien entrenaba a Steelers.
Entrenaba a los Pittsburgh Steelers.
Antes de la llegada de Mike Tomlin. Acá nos marca también Nico Pérez, a quien le mandamos un abrazo, que los 14 Pro Bowls de Merlin Olsen fueron consecutivos.
Consecutivos.
O sea, fue al Pro Bowl en 14 de sus 15 temporadas. Solo se perdió el Pro Bowl en su última temporada. Seguramente dijo, no va al Pro Bowl. Me parece que no va más mi carrera.
Bueno, hay un jugador, Kyle Williams, de Buffalo, que sí. Si no me equivoco se está retirando de la NFL.
Se retira este año,
y
sí.
Tuvo una invitación especial. Porque, bueno, es como un...
Es un símbolo para la franquicia, claro,
de Buffalo.
De los Bills. También abrazo para Cristian Torres, que también nos marca que nos está escuchando. Y esto suele pasar también, esto que decías vos de las invitaciones especiales. Cuando un jugador anuncia y se retira durante la temporada regular, a menos que sea como, no me acuerdo cuál era el esquinero de los Bills, que lo dijo a mitad de partido esta temporada, a menos que sea esos casos, cuando es un jugador emblemático, al estilo Kyle Williams, lo suelen invitar al Pro Bowl.
Bueno, vamos a una pausa de los dos minutos y ya volvemos con el Senior Bowl y lo que pasó ayer en el desafío de habilidades del Pro Bowl. Ayer se realizaron 5 actividades especiales que fueron llevadas a cabo por los jugadores que representan a sus respectivas conferencias para demostrar sus habilidades en lo que es nacional contra americana. La conferencia americana fue entrenada por Jim Kelly, histórico mariscal de los Buffalo Bills, y de Marcus Ware, también miembro del Salón de la Fama de Denver Broncos. La nacional fue entrenada por Emmitt Smith, uno de los quizás mejores corredores en la historia de la NFL, ex Dallas Cowboys, y Brian Urlacher, recién ingresado al Hall of Fame de Canton, Ohio, middle linebacker que jugó en Chicago Bears durante la mayor parte de su temporada, sino casi toda su temporada, su carrera. No todos los jugadores que están en el Pro Bowl esta temporada vieron actividad en los duelos de ayer, solo 10 por equipo. La americana estuvo compuesta por 5 jugadores de ofensiva, con DeShaun Watson, Andrew Luck, James Conner, Eric Ebron y Juju Smith-Schuster, y 5 de defensiva, como Kyle Williams, de defensive tackle de Buffalo, quien hablábamos antes de la pausa, Myles Garrett de Cleveland, Von Miller de Denver Broncos, Denzel Ward y Jamal Adams. Y el equipo de la nacional estuvo compuesto por 6 jugadores de ofensiva, con Russell Wilson, Mitch Trubisky, Saquon Barkley, Adam Thielen, Mike Evans y George Kittle, y 4 de defensiva, como lo fueron Cameron Jordan, Akiem Hicks, Ryan Kerrigan y Bobby Wagner. Lo primero que se realizó fue el duelo de mejores manos, porque el quarterback se la tiene que pasar al receptor en una serie de recorridos donde este mismo debe atrapar el balón con ambas manos en una secuencia, en otra con una sola mano, en otras por detrás del hombro, como si fuera un pase volado, otra una atrapada como si fuera en el sideline, en el borde lateral de la cancha, una con salto obligatorio, donde hay un espejo, un cristal de por medio, y una en una zambullida como si fuera para la zona de anotación. La nacional empezó con Mitch Trubisky lanzándole a Mike Evans, y en la segunda vuelta Russell Wilson a Adam Thielen. Mike Evans al principio tuvo un par de problemas para atrapar el balón, y Mitch Trubisky, en la que es con un salto obligatorio, que tiene un vidrio en el medio, no lograba darle el pase lo suficientemente eficiente, pero después llegó Wilson con Adam Thielen, lo hicieron en un pase cada uno. Terminaron con un tiempo de 1 minuto 25 segundos, pero le faltaba ver qué pasaba con la americana. Entró Andrew Luck con Eric Ebron, y en la segunda vuelta, los más jovencitos de John Watson y Juju Smith-Schuster le ganaron por 3 segundos a la nacional y ganaron este duelo de las mejores manos.
Juju Smith-Schuster vimos, por lo menos yo miraba el video y se notaba bien conectado con DeShaun Watson, y después vi lo de Trubisky. Nada que no sepamos, ¿no?, de Trubisky, que tiene que mejorar la mecánica de pase definitivamente si quiere continuar en un equipo de NFL. Pero hacerlo así en un Pro Bowl donde estás relajado, supuestamente, te debe colmar la paciencia, imagino.
Bueno, luego hubo un juego con baldes de agua, porque los integrantes de cada equipo tenían que llenar justamente estos baldes de agua. Era un balde de agua gigante que estaba sentado arriba de ellos uno de los capitanes de cada equipo. Spencer Ware era el capitán de la americana sentado en el balde de la nacional, y Jim Kelly era el capitán de la nacional sentado en el de la americana. Tenían que llenar el balde gigante y cuando llegaran a una marca de agua suficiente, empezaban a lanzar pases a un botón para que el capitán del equipo contrario caiga al agua. Y es increíble porque en la secuencia en la que todos los jugadores pueden agarrar la pelota y empezar a lanzar, obviamente cada uno tiene como su turno determinado, pero lanzaban muy rápido y Jamal Adams acertó justo antes de que Wilson anotara en el otro lado. Ganó por segundo.
Cayeron ambos
consecutivamente, pero primero Adams, y Adams apenas anota, sale corriendo para como cantar victoria. Y cuando empieza a correr, justo ahí Wilson le pega y termina ganando la americana en ese duelo. Vamos a estar después compartiendo en las redes los videos.
Pero los dos capitanes terminaron en el agua.
Exactamente. Sí.
Este fue mi favorito. Estaba viendo recién la repetición acá en la compu y decís... primero, qué buenos que son los quarterbacks de la NFL, porque hasta que Jamal Adams le pega al botoncito para que caiga, se habrán tirado unos 15, 16 sí. balones de cada lado. Pero nada, ves cómo van trabajando en equipo, porque se tenían que ir pasando los baldes, y también cómo juegan un poco, porque un par, en vez de apuntarle al botón, le apuntaban al tipo que estaba sí. sentado.
En una estaba Ware y en el otro era Urlacher. Me confundí, dije Kelly, que es capitán junto con Ware en la americana.
Claro, y vas viendo, van tirando por turnos, hay árbitros todo para ir controlando que haya subido tanto el agua, que le vayan tirando, y hay un par que le apuntan directo al capitán del equipo contrario.
Hay un momento que le pegan como a la chapa en donde está puesto el botón y la chapa rebota la pelota y le pega al capitán. Muchas veces pasó eso. También tuvimos lo que sería el duelo de mariscales en lo que es pase con precisión, porque en una zona de un campo ahí en el Camping World Stadium de Orlando hay zonas con objetivos que valen de un punto hasta cinco. Y tres jugadores por equipo intentan dar a los objetivos lanzando pases con el ovoide, de los cuales dos son mariscales de cada equipo y hay un jugador que no es mariscal de cada equipo. Y esto es
que ese es el que hace la diferencia en realidad. Porque
claro, es el que menos intenta errarle. Y acá está lo interesante, porque en la AFC abrió Von Miller el segmento como no mariscal en jugar este juego. Solo llegó a hacer 2 puntos, luego vino de John Watson, hizo 15 y Andrew Luck hizo 5. Una performance muy baja del mariscal de Indianapolis. El total de puntos de la americana fue de 22. Pero lo más interesante está acá, porque Adam Thielen fue el primer jugador de este equipo que no era mariscal. Recordemos, se van intercalando. Primero es el no mariscal de una, el no mariscal de otra, y después intercalan un mariscal de cada una. Hizo un puntaje de 10 puntos y le dio a la marca de 5 puntos, que es la máxima. Adam Thielen, el relator de ESPN, decía... Wow, Jesse Thorne, que es un relator que relata Monday Night Football, decía, por favor, ojo Kirk Cousins, que no le termine sacando el puesto, porque le dio...
Por el dinero que le dieron los Vikings, no creo, pero...
La marca de 5 puntos le dio. Luego vino Trubisky, hizo 11, y Russell Wilson solo tenía que hacer 2 para ganarle a Andrew Luck, y hizo 19, y la Nacional ganó 40-22 a la AFC.
Es que creo que Russell Wilson era el juego para él. Tiene un brazo... potente y preciso, incluso cuando se mueve y acá no le venía a nadie a correrlo. Yo voy a defender un poco a Luck en este caso. Igual era muy difícil pegarle, uno sí. dice uno, tres. Imaginemos, ¿no? Que eran molinos moviéndose sí. de puntos.
Luck hizo la mitad que Thielen, por ejemplo.
Claro, eran molinos moviéndose de puntos. Los 4 puntos era estar a 20 yardas más o menos de distancia de la línea de gol y estaban puestos en la esquina de la endzone.
Era bastante, no era tan difícil.
Era lejos.
Era lejos, pero era el primer objetivo que se lanzaba.
En el medio de estar tirando. Y después tenías los de 3, estaban atrás de la cancha moviéndose en horizontal. Y el de 5, que uno dice, bueno, todos le van a apuntar al 5. Había uno o dos que estaban dando vueltas por lo que sería la... los palos.
Claro.
Entre los palos, entonces lo que los pateadores tienen que hacer con el pie, los muchachos de estos lo tienen que hacer con las manos, y por eso explica los puntajes que por ahí uno piensa bajos.
Sí, de hecho hay un mariscal que, si no me equivoco, fue Andrew Luck, que le está por pegar al 5 y no sé si es que justo baja o se lo bajaron a propósito, le estaba por dar y el...
A Luck le pasó mucho que...
Le cayó justo sí. el 5 y le erró por el movimiento del... de lo que sería el objetivo. De hecho, bueno, Russell Wilson estaba buscando redeem himself, como decían en ESPN, que reivindicarse, porque la temporada pasada en el Pro Bowl hizo 8 puntos y fue uno de los más bajos de todo el fin de semana de habilidades, y este fin de semana hizo 19. Luego hubo un duelo de destrezas. Cada equipo debía demostrar sus habilidades, pero marcadas individualmente. Arrancaba un defensivo, Kyle Williams, contra Ryan Kerrigan. Tenían que empujar una carretilla hasta chocar los 5 con su compañero que estaba del otro lado del recorrido. Era una manera de igualar lo que sería estar enfrentándose a una bolsa de protección. Luego, un jugador de cada equipo tenía que recuperar balones sueltos que caían desde una plataforma alta. En la Nacional estaba Bobby Wagner contra James Conner de la Americana. Luego de eso venían un edge de cada lado. Myles Garrett contra A.K.M. Hicks. Tenían que empujar 3 bolsas enormes a la vez hasta llegar a su próximo compañero, que era en la Nacional Adam Thielen y Jamal Adams en la Americana. Este sería el último, el encargado de esquivar obstáculos, saltar paredes, y le tenían que dar la mano a su compañero, que era el más rápido de toda la prueba de cada equipo, que era Denzel Ward en Cleveland contra Saquon Barkley de los Giants. Fueron los encargados de correr hasta la pared, que está hecha de ladrillos de goma, que lo hemos visto muchos años seguidos. El que atravesaría primero pondría el reloj congelaría el reloj y se vería quién ganaría. Por pocos segundos ganó la Americana, pero Saquon Barkley ni siquiera lo corrió ese último rush.
Sí, a ver, hay que ver, obviamente, es lo que decía antes, ¿no? ¿Qué tanto en serio se lo toman los jugadores del Pro Bowl? Aunque sean los drills, que la verdad son entretenidos de ver. Si pueden, búsquense los distintos entrenamientos, entre comillas, los distintos juegos que han jugado los jugadores, tanto de la Americana como de la Nacional, en este comienzo de fin de semana. En realidad, hoy fueron las primeras actividades. No va mucho más de eso. El partido es como, yo siempre digo, de todas las ligas de Estados Unidos, está bueno ver los juegos del All-Star, pero no está bueno ver el All-Star.
Claro.
O el Pro Bowl, en este caso. Está bueno ver el Home Run Derby, está bueno ver
el concurso de volcadas de la NBA.
El concurso de volcadas de la NBA. No está tan bueno ver que los equipos no defienden, no está tan bueno ver que los pitchers te la tiran despacito para que la saques.
Claro.
No está tan bueno ver, obviamente, que no se juega el fútbol americano que estamos acostumbrados a ver.
Bueno, y una actividad que es la final de lo que fue el día de habilidades es el dodgeball o el quemado. En el primer partido eran 5 versus 5. Miller, Luck, Ebron, Conner y Ward versus Trubisky, Barkley, Hicks, Kerrigan y Jordan. Y fue muy especial porque quedaron los 5 de la AFC contra Saquon Barkley, pero el novato no pudo y la conferencia americana se llevó el primer parcial 1-0. Derribaron a los 5 de la Nacional y los de la Americana quedaron los 5 parados. En el segundo partido también 5 versus 5, pero cambian los jugadores. Watson, Smith-Schuster, Adams, Garrett y Williams contra Russell Wilson, Kittle, Thielen, Evans y Wagner. Terminó Adams solo contra Kittle, Wagner y Thielen, pero no pudo. Otra vez quedó uno solo contra muchos del otro equipo. Ganó la NFC, se puso 1-1, tenían que ir al definitivo. Era con un jugador más para cada uno, 6 versus 6. La NFC estuvo intacta, ganó 6-0 ese partido.
Sí, a mí lo que me gustó ver de esto, más o menos las reglas del quemado, son: se ponen las pelotas en la mitad de la cancha, tienen que ir corriendo, y no es como el quemado que jugábamos en la primaria, vos cuando te pegan en las piernas o en alguna parte del cuerpo, ya quedas afuera y no pasas del otro lado a tratar de pegarle, quedas afuera definitivamente. Y lo que estuvo bueno de esto es que a los que más querían dejar afuera eran a los mariscales. Por ejemplo, a Luck le tiraban de a 3 para sacarlo, porque claro, él agarra una pelota con la mano que tiene,
claro,
y se la tira a cualquiera.
Es una buena estrategia.
Y lo que estuvo bueno, creo que fue en el tercer partido que jugaron, fue el último partido que jugaron, jugaron 3.
Jugaron 3.
En el tercero,
ganaron uno cada uno y hicieron el definitivo 6 contra 6.
En el tercero, Luck tira una pelota muy buena y un receptor de la NFC la agarra.
La agarra. Entonces, y lo elimina.
Y lo elimina. Entonces tenías a los grandes mariscales de una forma diferente, usando sus habilidades, y los receptores también siendo ágiles con habilidades que usan en su trabajo natural, que es el de la NFL.
El año pasado, el tercer partido, el definitivo, quedaron uno por lado. Quedó Graham Gano, el kicker de Carolina, tenía 2 pelotas, una en cada mano, y Jarvis Landry, que en ese momento jugaba en Miami Dolphins, estaba en la Americana. Quedaron mano a mano, pero Jarvis Landry decidió no tirarle a Gano. ¿Qué hizo Gano? Tiró una pelota para distraerlo y le tiró otra encima y Landry la atrapó y lo eliminó. O sea, era uno contra uno y terminaron ganando. Antes de ir con el Senior Bowl y cerrando esto del Pro Bowl, mencionamos desde que se entregan múltiples premios de jugador más valioso a partir del 2013, que hay uno de ofensiva y uno de defensiva. En el 2013, el equipo de Jerry Rice le ganó 22-21 al de Sanders. El MVP defensivo fue Derrick Johnson y el ofensivo Nick Foles en el 26 de enero del 2014. Temporada siguiente, el MVP ofensivo fue Matthew Stafford, el defensivo fue J.J. Watt. Al otro año fue Russell Wilson como ofensivo, Michael Bennett defensivo. Travis Kelce, el ala cerrada de Kansas City Chiefs, fue el del 2017. Lorenzo Alexander fue el defensivo. Y el año pasado tuvimos a Von Miller, el defensivo, y a Delanie Walker, el ala cerrada de Tennessee Titans, como el MVP ofensivo. Y ahora sí, pasamos al Senior Bowl, que está a cargo de Agus Espósito.
¿Por dónde arrancamos? ¿Decepciones, norte o sur?
Decepciones.
Decepciones, claramente.
Claramente.
Decepciones. Bueno, le voy a decir el top 5 de los jugadores que peor rindieron en esta semana, sí, que tenemos de entrenamiento en Senior Bowl. Número 5, alguien que muchos tienen muy, muy alto. Amani Oruwariye, esquinero de Penn State, que bueno, algunos lo tienen como una primera ronda o una segunda ronda alta. Bueno, Oruwariye creo que de a poco se va sepultando él mismo y creo que va a ser un jugador definitivamente de segundo día. Creo que le faltó técnica. Tiene la habilidad física, pero le falta técnica para poder marcar bien a los receptores. Y varias veces terminó en el suelo en esta semana de entrenamientos. Número 4, Jalen Ferguson. Otro que algunos tienen como alguien que podría salir en la segunda ronda alta. O incluso en la segunda ronda en general. Yo creo que es más un jugador, sí, de segundo día, pero no de tanto calibre. Creo que a Ferguson le falta, no sé si técnica, creo que esto lo tiene regular, si se quiere, es alguien promedio en el tema de la técnica, pero le falta físico, le falta balance, le falta un poquito de todo para convertirse en un edge muy bueno, en una clase de edge que es muy, muy, muy profunda. Número 3, Corey Valentine, es esquinero de Washburn. Washburn es un equipo de División 1. Para que se den una idea, el Senior Bowl es muy importante para todos los prospectos, pero sobre todo para los prospectos de que vienen de universidades chicas. ¿Por qué? Porque pueden demostrar que están palo a palo con los jugadores que juegan en las grandes universidades. Bueno, Valentine había llegado al Senior Bowl como un jugador que, si bien le faltaba algo de técnica, iba a ser un jugador interesante para ver en el tercer día gracias a su atletismo. Bueno, parece que no lo tiene. Terry McLaurin, receptor de Ohio State, varias veces lo quemó en profundo. Y la mayoría de los analistas creen que Valentine incluso se estaría sepultando en la sexta, séptima ronda. Uf. Con este rendimiento. Jalen Shelks, Edge, Oregon, número 2. ¿Por qué pongo a alguien de un Edge de Oregon acá que no estaba sonando mucho? Porque tenía que demostrar ante en los matchups que le ponían ante algunos tackles que no vienen de universidades grandes. Jalen Shelks falló. Si bien tiene balance, tiene buen uso de manos, no tiene un verdadero plan a la hora de atacar a ese bloqueador que le toque. Puede ser un guardia, puede ser un tackle, eso ya va a depender de la jugada. Pero va simplemente con la idea de pasarlo por encima y a veces queda corto con eso. Y en la NFL no está permitido. Claramente tenés que ir con un plan de ataque al quarterback. Y el número 1, justamente un quarterback. Y también es un jugador de Penn State. Hablo de Tracy McSorley, que si bien
le gusta mucho a nuestro conductor habitual, Franco López.
A mí me encanta Tracy McSorley, que, a ver, tiene carisma, tiene una ética de trabajo muy, muy buena y es muy, muy inteligente. Ahora, ha fallado en casi todo lo otro. Le falta técnica, le falta precisión, y eso lo va a terminar de sepultar. Creo que va a terminar siendo McSorley un jugador de tercer día, a menos que el Combine lo ayude mucho.
Bueno, hicimos el mock draft, recuerdo, de 2019, acá en Primera y 10. Tuvimos a Nick Bosa, a Quinnen Williams, a Clelin Ferrell, Byron Murphy. ¿Cuál de todos los que hicimos en el mock draft están en su año senior como para jugar el Senior Bowl, que será este fin de semana.
Son pocos. Si querés te repaso un poco cómo ha sido el rendimiento de algunos. Pero la verdad es que son pocos los jugadores que van al Senior Bowl. Ed Oliver, por ejemplo, senior, pero no va al Senior Bowl.
Por decisión de por prepararse
decisión,
al draft.
Por decisión propia. Vemos algunos videos en las redes sociales de Oliver practicando el tema del release. Anda dando vueltas por todos lados. Pero la verdad es que los jugadores que van al Senior Bowl son jugadores de primera ronda baja hacia atrás que intentan ganarse un lugar dentro de su draft talk que los ayude. Te vuelvo a preguntar para elegir, ¿norte o sur? Para hacer un análisis chiquito de algunos prospectos.
Y yo soy del sur, así que empezamos por el sur.
Empezamos por el sur, entonces. El equipo que, recordemos que está a manos, en este caso, de Kyle Shanahan y su coach staff de los 49ers. El que mejor jugó de todos estos, y estoy hablando mejor jugó, y estoy hablando de un jugador que con esto se puede catapultar a la primera ronda,
sí.
Deebo Samuel, receptor de North Carolina State, que cualquier esquinero que le pusieron enfrente lo hizo pedazo, se le hizo pasar mal realmente. Tiene un muy buen fútbol, corre muy bien las rutas y eso no es muy común en los jugadores que salen del colegial.
Tiene buen shoot move. Movimiento sí. Encortado.
Sí, sí, y corta muy bien las rutas de slant. Hay un par de videos también dando vueltas. Las rutas de slant de Deebo Samuel dejan siempre mal parados a los esquineros. Otro jugador interesante que jugó en el sur es Tyree Jackson. ¿Quién es Tyree Jackson? Quarterback de la Universidad de Buffalo. ¿Cuál es el tema de Tyree Jackson? Vos lo ves y parece un liniero defensivo, no parece un quarterback. Es realmente enorme. Es,
wow.
Es alguien que mide 6'7 y pesa más de 250 libras. O sea, vos tenés esos números y decís, bueno, este es un liniero. No, es un quarterback. Tiene un brazo mejor que Josh Allen. Mejor que Josh Allen, mirá lo que estoy diciendo.
El de Buffalo Bills.
El que está en los Bills de Buffalo.
Claro.
Y es más preciso. Creo que, y esto lo demostró obviamente las prácticas, y creo que se está ganando de a poquito un lugar en la consideración de algunos scouts, si bien Terry Jackson obviamente es un jugador de segundo día. Para terminar el sur y pasamos al norte rapidito, Dax Raymond, tight end de Utah State, ha tenido una muy buena semana, tanto bloqueando como agarrando pases, y se suma a una muy buena clase de ala cerrada que vamos a tener este año en el draft.
Y ahora vamos con la norte.
Vamos con la norte entonces, el equipo que, bueno, como ya sabemos, está a cargo de John Gruden y su coaching staff de los Raiders de Oakland. Hay algunos puntos a destacar de este equipo. Zach Allen, defensive lineman de Boston College, muchos lo tienen muy alto, muchos incluso lo ponen en una primera ronda. Zach Allen está demostrando en el Senior Bowl que no es una primera ronda, que incluso podría caer hasta la tercera, porque si bien tiene... buen motor, motor se le dice obviamente a la cantidad de ganas, entre comillas, que le pone un edge a la hora de presionar, y el motor lo evalúa durante todo el partido. Este chico tiene buen motor, presiona durante todo el partido, pero pasa un poquito lo que pasaba con Ferguson. No tiene un verdadero plan,
claro,
a la hora de atacar, y eso termina generando algunas cosas positivas para la gente que se encarga de bloquearlo, porque lo único que tiene que hacer es correrlo del mapa y ya va a deshacerse de un jugador más a la defensiva. Kalen Sanders. Si no lo escucharon hablar, quédense tranquilos. Hasta esta semana yo tampoco sabía quién era Kalen Sanders. Ahora, este defensive tackle de Western Illinois está impresionando bastantes scouts. Y hay algunos que lo están poniendo en el segundo día. Western Illinois es también División 1. No es una de las grandes escuelas. Es de FCS, no es de FBS. Pero ha jugado muy bien esta semana. Y tiene una manera de atacar a los defensores, a los bloqueadores, en realidad con las manos, que es muy interesante, que solo algunos jugadores de la primera ronda la suelen tener. Lo que le falta a Saunders, obviamente, es físico, que es lo que suele pasar cuando vienen jugadores de la universidad chica a jugar contra jugadores de la universidad grande. Lo vemos año a año en los partidos del colegial. Lo vemos también en Senior Bowl y en Shrine Game, que es otro de los grandes juegos para prospectos que ingresan a la NFL. Para cerrar, el norte, alguien que creo que a todos los han escuchado hablar de la línea ofensiva de Wisconsin, que tiene un par de jugadores que, por ejemplo, Tyler Viadas, que es el más destacado de todos, pero en este caso voy a destacar a otros dos. Michael Dater, y Vin Benchwabel. Estos dos jugadores, síganlos porque en el segundo día seguramente los van a escuchar. Son muy, como se dice en inglés, polish para bloquear. Respetan mucho las técnicas. Si bien no son jugadores tan físicos, sí tienen buena técnica de manos. Y se la han hecho pasar bastante jodida a algunos linieros defensivos de, en este caso, el sur.
Bueno, para ir cerrando, tengo MVPs del Senior Bowl de los últimos años. Por ejemplo, en 2004 fue Philip Rivers, Brandon Graham en 2010, Dee Ford en 2014, Amir Abdullah en 2015, 2016 Dak Prescott, que si no me equivoco, no fue una ronda tan alta. Dak Prescott en el mismo draft que Zeke Elliott, que fue top 5, después Davis Webb, 2017, Kyle Auletta en 2018 de la Universidad de Richmond.
Hoy en Giants.
Como vos decías, que Kyle Shanahan va a ser el entrenador de un equipo, Gruden del otro. La temporada pasada, Vance Joseph de Denver y el otro Bill O'Brien de Houston, por ejemplo, también.
Sí, se suele hacer esto. Y también tengo los MVPs de este año. Si te parece, por el lado de la ofensiva, el quarterback Jarrett Stidham de Auburn se llevó el premio al mejor quarterback. El mejor corredor fue Dexter Williams de Notre Dame. El mejor receptor, Divo Samuel, como le decía, de North Carolina, tuvo una gran semana. Mejor tight end, Foster Moreau, de LSU. Y mejor offensive lineman, Garrett Bradbury, de, en este caso, la Universidad de NC State también. Por el lado de las defensivas, un nombre conocido en la línea defensiva, Isaiah Bax, de Alabama. En cuanto a los linebackers, Drew Tranquil, Notre Dame. Atención con este chico, que podría dar que hablar y podría incluso meterse en la primera ronda si tiene un muy buen combine. Darnell Savage, a quien vimos atormentar a Ohio State este año con la Universidad de Maryland. Y el mejor jugador de equipos especiales ha sido Austin Seibert de la Universidad de Oklahoma.
Bueno, el próximo paso para el scouting de la NFL será el 26 de febrero hasta el 4 de marzo, que ese será el draft combine. Luego, bueno, tendremos el draft de la NFL el 25 de abril desde Nashville, Tennessee, en la arena de los Tennessee Titans. Y este domingo, el Pro Bowl a las 17 horas, NFC versus AFC, en vivo, bueno, en televisión. Y luego el lunes nosotros en el programa tendremos lo que dejó el Senior Bowl y el Pro Bowl, que hoy hicimos la previa.
Sí, Senior Bowl más o menos a la misma hora, 17:45 horario Argentina el domingo. Para si no les gusta mucho el Pro Bowl, que es mi caso, pueden ver a los prospectos que pueden ingresar a la NFL el año que viene.
Al mismo tiempo se juegan el Pro Bowl y el Senior Bowl. Seki, Agus, ha sido un placer. Nos veremos el lunes.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene en lo que será.
Con el resultado ya del Pro Bowl.
Que todos estamos ansiando. Y ya en semana de Super Bowl.
Nos van a quedar 5 programas previos al partido más importante de toda la temporada. Mi nombre es Nahuel Gala. Esto ha sido Primera 10. Nos vemos el lunes. Chau.